Radio Universidad de Chile presenta Shalom.
Shalom.
Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom.
Shalom.
Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos. Esto es Shalom, aquí se conversa. Hoy vamos a tener un programa muy, muy especial porque vamos a hablar de nuestra historia, vamos a hablar de pioneros, de inmigrantes, de tradiciones, de cultura, de ancestros. Y les digo por qué. Porque el próximo 22 de noviembre nuestra comunidad judía en Chile cumple 112 años de vida organizada. Increíble cómo pasa el tiempo. Pueden empezar a escribirnos al hashtag Aquí se conversa o al más 56964651719. Saludamos a SecuritySat, como siempre. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat. Por solo 7 pesos, pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Les recordamos que el próximo martes 27 de noviembre a las 9 de la noche se realizará en el Teatro Municipal de Las Condes un histórico evento a beneficio de la educación judía en Chile, organizado en forma conjunta por FOBEJU, el Fondo Probecas para la Educación Judía, y el Maimonides Educational Fund. Y también entre el 6 y el 12 de diciembre se realizará la tercera versión del Festival Internacional de Cine Israelí Seret en Santiago, en la Cineteca Nacional y el Cinemark Alto Las Condes, así que no se lo pueden perder. Vamos a presentar a nuestros tremendos invitados de hoy. En primer lugar a don Marcelo Fabián Isaacson Jusid, yo sé que le encanta su segundo nombre. Nació en Córdoba, Argentina. En 1989 emigró a Israel. Su plan, hace 25 años, era venir a Chile para el matrimonio de su hermana, pero terminó quedándose. Licenciado en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, tiene un posgrado en Negocios y Marketing de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Desde 2006 es director ejecutivo de la Comunidad Judía de Chile. Es el primer nieto, tanto materno como materno, y como siempre fue hermoso, era muy regaloneado pero bastante travieso. Calza nada menos que 47 y debido al largo de sus piernas, en los aviones no puede sentarse más que en pasillo. Tiene una camisa especial para viajar, tipo cábala. Salió con la conductora Karen Dogenbailer. Tiene el mal de Diógenes. ¿Qué es eso? Es incapaz de botar nada. Gran cocinero, especialmente de los mejores asados y de la pasta cuatro quesos. Es un anfitrión de lujo, soy testigo. Le encanta recibir invitados y atenderlos. Apasionado, como buen escorpión. Le fascina el aeromodelismo, River Plate, por supuesto, y la Fórmula 1. Fue corredor amateur de karting. Habría sido piloto de carrera, feliz de la vida, o bien dueño de una ferretería, porque le encanta arreglar todo. Nunca habría sido modelo, aunque su mamá, que tenía una boutique, lo utilizaba de maniquí en algunas ocasiones, cosa que a él no le placía particularmente. Muy amante de la música, sobre todo del rock argentino. Cuando se le pierde algo, mejor huir de su lado, igual que cuando escucha algún ruidito en el motor de su auto. Le tiene pánico a las heridas y todo lo relacionado con sangre. Bienvenido, Marcelo Isaacson.
Hola, Gaby, qué presentación, la verdad que me sorprende muchísimo el trabajo ahí de los servicios de inteligencia. Están funcionando impecable,
parece. No, y todo el mundo dice que lo que yo digo es mentira, así que bueno, no sé.
El 110% de lo que dijiste es verdad.
Bien, qué bueno. Vamos a saludar ahora a don Marcos Levi Testa. Marcos Levi no tiene segundo nombre, así que por eso no lo mencioné. Periodista de la Universidad de Concepción, trabajó en la radio de dicha Casa de Estudios Superiores, así como en los diarios Crónica y La Patria de esa ciudad. en el Austral y Radio Frontera de Temuco, fue periodista en Relaciones Públicas del Seremi de Salud de Temuco y de la Dirección General en Santiago, jefe de prensa de la Embajada de Israel, editor del informativo Mundo Judío y director del vocero de la comunidad israelita sefaradí de Chile. Miembro de los directorios del Centro de Profesionales Judíos, uno de los fundadores de la Federación Sionista y de la comunidad israelita sefaradí, delegado comunitario en congresos y seminarios realizados tanto en Israel como en países de América Latina, director ejecutivo de la comunidad judía de Chile durante 13 años y hoy continúa formando parte del equipo de esta institución techo de nuestra colectividad. Ahora empieza la parte buena. Para Marcos Levy, trabajar en la comunidad judía o para la comunidad judía es un privilegio. Pasa día y noche pegado tanto al celular como a la radio para recibir noticias de Israel y es adicto a la lectura de la prensa. Duerme entre 4 a 5 horas diarias. Como buen periodista, interroga a la gente y a la cajera en la cola del supermercado, a los garzones en los restaurantes o a cualquier interlocutor en su camino porque de verdad se interesa en la vida de las personas. Es fanático del pan y los sándwiches, especialmente de carne mechada, de los completos y de la marraquita con achicoria. Nunca había escuchado eso. También le encanta la ensalada chilena, pero odia las verduras cocidas. Puede comerse 10 manzanas verdes al día. Sin embargo, se cuida mucho de las cosas dulces, ante las cuales pide siempre permiso a su señora para probarlas. No maneja dinero y no tiene idea de las cuentas, como buen humanista. Tiene un grupo llamado Amigos, integrado por 4 parejas con las cuales van a todos lados juntos. Sale a caminar todos los sábados por la mañana, es muy sanito él. Fanático de vitrinear, pero en las verdulerías, porque le carga ir a los centros comerciales. Aprensivo con su salud, frente a la inminencia de algún examen médico, toma una actitud bastante catastrófica. Es extremadamente voluntarioso, siempre dispuesto a ayudar al otro, postergándose a sí mismo. Evita manejar por lugares que no conoce. Y dicen por ahí que cuando le toca ir a un lugar que nunca ha ido, como 2 días antes, va a investigar la ruta. ¿Es así, Marcos Levy?
Desgraciadamente así.
Bien obsesivo, compulsivo, medio toc.
¿Ah? Así es.
Bienvenido, Marcos.
Muchas gracias, Gaby. Solamente una corrección.
¿No era de achicoria al sándwich?
No. Solamente un detalle, que es un detalle histórico que si lo aceptara es porque tendría ahora 90 años y no los tengo.
¿Ya?
Soy parte de quienes fundaron el Centro Profesional de Judíos y no de la Federación Sionista de la Comunidad Sefaradí. Y el resto está impecable. Tiene buenas fuentes de información.
Gracias.
Quería agregar algo. Marcos es la historia viviente de la comunidad judía en Chile.
Absolutamente, absolutamente. Por eso dije que es un honor tenerlo con nosotros. Vamos a destacar algunos titulares de la revista Shalom, que sale mensualmente, que resalta el éxito del unipersonal Lili Sin Fronteras, que va a tener nuevas funciones el 12 y el 16 de diciembre. También destaca al argentino Ezequiel Stoyerman, hijo de nuestro querido Miki Stoyerman, director de Radio High, que ganó un concurso mundial de derechos humanos. Y, por supuesto, el Festival de Cine Israelí Seret, que va a ser del 6 al 12 de diciembre en Santiago y que va a tener como actriz invitada a la doctora de la serie Fauda, Leticia Eido. Vamos a escuchar una canción antes de seguir conversando, ¿les parece?
Maravilloso.
Vamos a escuchar Shir Ahava Pashut de Aya Korem, que se traduce como canción sobre un amor simple, que habla de cosas sencillas, de estos amores con noches de verano, de risas imprudentes, de pasar esos tiempos en un balcón sin que nada importe. Vamos a escuchar.
והלילה יבוא ויפול על הכביש וילחש בשמות נכונים. זה שיר אהבה פשוט, פשוט שיר אהבה ללילה בקיץ, לרוח טובה. זה שיר אהבה פשוט, פשוט שיר אהבה שלא נזקקות למילים. עוד יצאו שבתות בשלווה ובחסד, ברישרו שעדים בעלים. יערכו צלחות וכלים על שולחן, ארוחות יתבשלו בסירים. ואתה גם תבוא ותשב איתי כאן, אני לא אצטרך עוד שירים. לצאת ולנשום קצת אוויר. הרחובות שוממים, השעה מאוחרת, רק אני והלילה בעיר. זה שיר אהבה פשוט, פשוט שיר אהבה ללילה בקיץ, לרוח טובה.
Estamos de regreso para conversar sobre los 112 años que va a cumplir durante noviembre la comunidad judía de Chile, la comunidad organizada judía en Chile. Estamos con Marcelo Isaacson, director ejecutivo de la comunidad judía de Chile, y Marcos Levy, periodista y miembro del equipo también de la CJCH, y como decía Marcelo, es la historia viva de la comunidad judía en Chile. Y hablando de historia, partamos por eso, Marcos, Marcelo, hablemos de la presencia judía en Chile, que según mis datos data aproximadamente del 1535, con los primeros judíos que llegaron a Chile junto con los conquistadores españoles, la mayoría conversos al catolicismo debido a la Inquisición española. Y uno de los primeros que se conoce que llegaron a Chile fue don Diego García de Cáceres, que era muy cercano a Pedro de Valdivia, y uno de los personajes también judíos más destacados de aquella época fue el famoso médico cirujano Francisco Maldonado da Silva, también uno de los primeros directores del Hospital San Juan de Dios.
Sí, pero una pequeña corrección. El primer converso que pisó tierra chilena en el norte del país fue Rodrigo de Orgoñez, el año 1535. Este personaje fue el primer judío que pisó tierra chilena, tenía el grado de teniente general y es una persona que formaba parte de la expedición de Diego de Almagro. Sobre este particular es interesante, solamente te quiero leer un párrafo muy, muy cortito de cómo describe el académico Larraín de Castro en la historia de chilena del año 1947. Él dice que este era un buen converso que sintió el olor a la chamusquina que despedían las hogueras del Santo Hospicio y se cambió el nombre en Italia adoptando el del modesto hidalgo de Oropesa llamado Juan de Orgoños, que fue quien participó, por tanto, junto con Diego Portales en esta expedición y murió en la batalla de las Salinas en Perú. Ese es el primer signo judío que existió en el país. Y por tanto, existieron otros personajes mayormente más tarde, fundamentalmente relacionados con Maldonado da Silva, que sufrió la terrible Inquisición y fue una persona que fue quemada viva.
Claro,
y finalmente que es protagonista de dos libros importantes. Uno escrito por Marco Saguinis, La gesta del marrano, y por Camisa limpia de Guillermo Blanco, que es chileno. Uh-huh. Pero desgraciadamente se ha dejado muy, muy en la oscuridad al distinguido profesor Günter Behm, que fue director del Centro de Estudios Judaicos de la Universidad de Chile, que fue el primero, antes de los anteriores, que él escribió profusamente sobre la historia de Maldonado da Silva, que fue el primer cirujano que tuvo su presencia en Chile, que fue el primer director del Hospital San Juan de Dios de Santiago de Chile.
Claro, porque Maldonado da Silva finalmente se declaró abiertamente judío y fue quemado en 1639.
Y él hasta poco antes, los 17, 18 años, no sabía su condición de judío. El padre, para no incomodarlo, no le quiso decir su condición de judía, pero se lo dijo una hermana. Y finalmente él adoptó con mucha pasión el judaísmo y él fue quemado incluso declamando los valores judíos. Las oraciones judías que hoy día habitualmente se rezan en las distintas sinagogas de Chile y del resto del mundo.
De hecho, fue sorprendido de alguna manera celebrando el Shabbat, ahí donde los soldados de la corona de España en ese momento se dan cuenta de que Francisco Maldonado da Silva practicaba el judaísmo de manera críptica, como se conocía en esa época, los cripto judíos. Y así fue, como explica Marcos, fue llevado.
O los nuevos cristianos, como se llama también.
Correcto. Claro, las famosas familias cripto judías que eran las conversas al catolicismo, pero que seguían practicando el judaísmo en secreto, que había muchas familias que hacían eso. O sea, es increíble cómo lograban mantener sus raíces a pesar de todo.
Así es, y eso da cuentas que el judaísmo tiene mucho que ver en la historia del país, en la formación del país. Estamos hablando prácticamente desde que la independencia de Chile como país hay presencia judía.
Exacto.
Y en cuanto a valores, siempre se habla de los valores de la sociedad judeo-occidental.
Exactamente. Ahora, avanzando un poquito en el tiempo, ya a mediados del siglo XIX comienza la inmigración fuerte judía a Chile, fundamentalmente a Valparaíso, con los judíos alemanes y franceses, fundamentalmente. Y ahí destacan Manuel de Lima y Solá, que fue uno de los fundadores del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y de la masonería. Curiosamente, muchos judíos estuvieron siempre vinculados al voluntariado, y muchos a los cuerpos de bomberos, también hubo muchos masones.
Sí, eso Gaby, es efectivo. Manuel de Lima es una persona que no solamente creó el cuerpo de bomberos, para decir, al crear el cuerpo de bomberos Valparaíso prácticamente creó lo que es todo el voluntariado que hoy día presta grandes servicios a la comunidad. Y además la francmasonería de Valparaíso, que es prácticamente el embrión que creó el resto de las filiales masónicas del país.
Claro.
Tanto así que si tú vas al foyer de la sede central de calle Marcoleta, tú vas a encontrar un busto de Manuel de Lima y Solá.
Mira, Y hoy además tenemos la bomba Israel, digamos, de Valparaíso, y nuestra quinta compañía
de calle en la Avenida Grecia.
Exacto, la quinta compañía de bomberos de Ñuñoa, nuestra querida bomba Israel.
Yo quería agregarte algo bien importante. El escritor Luis Taller Ojeda, cuyo nombre se conoce por la calle que se encuentra ubicada aquí en Santiago, hizo una investigación el año 1947 y llegó a la conclusión de que habían 447 familias que tenían origen judío y que sin embargo hoy día no se consideran judíos. Porque una cosa es ser judío, como los que estamos aquí en este programa, que somos militantes judíos, que vamos a la sinagoga, que practicamos todas las festividades del calendario judío, sino aquellos judíos que fueron judíos y que hoy día se perdió esa conexión con el judaísmo desde un punto de vista práctico. Pero habían 447 familias, incluso hasta de la rancia aristocracia. Y eso está testificado en el libro de Luis Taller Ojeda.
Y lo más probable es que esas familias ni siquiera tengan idea que tienen raíces judías.
A mí me da la impresión de que sí, pero naturalmente que con el tiempo han perdido su identidad, porque el tiempo lo borra desgraciadamente todo, cuando uno quiere que se borre.
Claro. Bueno, y luego viene la inmigración y la instalación, la tremenda instalación judía en el sur de Chile, de lo cual, Marcos, tú eres especialista, así que me tienes que ir corrigiendo. A fines del siglo XIX, que los judíos sefaradíes, fundamentalmente de Monastir, hoy Vítola en Macedonia, se instalan en Temuco, y también los de la Rusia zarista y Polonia. Curiosamente, no sé si había cierta convivencia entre los sefaradíes y los judíos que venían de la Rusia zarista y de Polonia.
La población de la Rusia zarista era muy escasa en Temuco. Había, por cierto, pero básicamente era una comunidad sefaradí, con el respeto al afluente ashkenazí, que era la gente de Rusia. El primero que llegó fue un señor que se llamaba Alberto Levi. Uh-huh. El mismo nombre de mi hijo menor.
¿Pero sin ninguna relación con tu familia?
Se supone que ninguna.
Yeah.
¿Ah? A pesar de que todas las personas que vivían en el Monastir se conocían, lo más probable que había algún tipo de nexo de identidad, de familia. Y esa persona, cuando llega a Temuco, descubre todo un horizonte de oportunidades, empieza a trabajar básicamente el trabajo a semanal, vale decir, comprar productos, venderlos y venderlos a plazo, visitando sus respectivos domicilios a quienes necesitaban de esos productos. Y él fue voceando lo bien que se vivía en Temuco, y llegó el hermano, y así hubo un momento en que hubo más de 300 familias judías en el modesto Temuco de aquel entonces. Estamos hablando del año 1935, 1940.
De las cuales hoy quedan...
Hoy día quedan 20 familias.
De hecho, si no mal no tengo el dato, Marcos, tú me confirmas, la primera el origen de la comunidad judía organizada se toma como base la comunidad macedónica de Temuco.
El centro macedónico, ¿no?
Bueno, allá había, no sé si se toma como modelo o no, pero lo concreto es que la comunidad nace el decenio del 1920, una cosa así. Se crea la primera la comunidad junto a una sinagoga, que es una sinagoga hermosa, al mismo el estilo del sector de los Balcanes. El año 1924 hubo incluso un incendio en la Keilah, pero milagrosamente Dios estuvo con la comunidad. En ese entonces no se le produjo ningún tipo de daño a lo que es la sinagoga.
Claro.
Y era una vida familiar que es irrepetible hoy día, porque había amistad, todas las celebraciones eran parte de una conjugación de participación de todo el mundo.
Marcelo, ¿y qué relación hay hoy entre la comunidad judía de Chile y esta escasa comunidad que queda en Temuco?
Bueno, tratamos en la medida de lo posible mantener el vínculo con las comunidades de provincia, Temuco, Concepción, Viña del Mar, en Puerto Montt también hay algunas familias, La Serena, Iquique, Arica.
Sí, pero específicamente
con Temuco. Participamos nosotros como organización, como comunidad, todos los años para las altas fiestas, que son Rosh Hashaná y Yom Kippur, el Día del Perdón, donde enviamos jóvenes que están de alguna manera voluntariados para aportar a dirigir el servicio de Yom Kippur y Rosh Hashaná, uh-huh. dado que a veces no tienen gente idónea o apta para eso.
Claro.
Ese es un poco el aporte que hacemos como institución desde Santiago. Y tratar de mantenerlos informados de forma permanente. Nos reunimos de vez en cuando sus dirigentes vienen a Santiago. Tratamos de juntarnos y para entender cómo y cuál es la situación de los judíos en la zona.
Y cuando estos jóvenes van para las altas fiestas, ¿cómo los reciben? ¿Qué siente la gente de allá que quedan tan poquito?
Sí, no, la verdad que para ellos es un honor poder recibirlos. Los reciben con mucho cariño, con mucho amor, con mucha preocupación. Son jóvenes, estamos hablando jóvenes entre los 18, los 25 años, que los reciben realmente como sus hijos, como sus nietos, y donde los regalonean
con bollitos de espinaca, sí. Con trabado.
Así es, y de hecho los jóvenes vuelven con un sentimiento de con el corazón llenito de haber estado esos días compartiendo con la comunidad de Temuco, que por cierto tienen otras formas de ver un poco las cosas y otros ritmos, a diferencia de Santiago, que hoy es todo muy rápido. Allá la cosa un poco más pausada, más conversada, más sí. Cara a cara,
más de antaño,
exactamente, y eso crea un vínculo mucho más cercano entre la gente.
Y la presencia de ellos también ha significado un estímulo muy grande para ellos, como una especie de respaldo respecto a lo que están haciendo. Y quiero agregar a lo que dijo Marcelo, la comunidad judía participó, colaboró y apoyó la celebración de los 100 años de la comunidad judía de Temuco. Fue una delegación para allá, nosotros fuimos parte de esa delegación. Nuevamente fue una fiesta maravillosa, vimos un documental y fue una vivencia muy rica porque fue posible captar todo ese entusiasmo de identidad que existe en la gente, que no está necesariamente contaminado con todo lo que significa una urbe tan grande como Santiago.
Yo sé el documental de que me estás hablando, sí. Vamos a seguir conversando de esta historia maravillosa, con tanta añoranza, con tantos recuerdos, pero nos vamos 3 minutos a comercial y volvemos.
Estás escuchando Shalom, aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola nuevamente, nos habíamos quedado con Marcelo Isaacson y Marcos Levy en la mitad de nuestra conversación sobre los recuerdos de Temuco, y Marcos nos iba a contar sobre este documental que se hizo sobre justamente los judíos de Temuco. Marcos, retomemos esa conversación.
Mira, yo a pesar de que soy penquista, hice todos mis estudios en Concepción, me casé en Temuco, viví 10 años allá. Para mí fue muy impactante porque en poco tiempo de lo que corre un documental pude apreciar toda la calidez que significó vivir en una ciudad muy acogedora y en una comunidad muy fraternal. Tanto así que sin dejar de querer la ciudad que me vio nacer, en Temuco no solamente me casé, crecieron mis hijos, sino que sentí un judaísmo familiar un poco distinto al de Santiago, donde cada celebración era colectiva. Allá nadie invitaba a nada. Se sabía que había un bar mitzvá, un bris milá, un casamiento. Todo el mundo concurría, todo el mundo se sentía invitado por solo ser parte de la institución, sino que además todas las mujeres concurrían hasta la cocina de la persona que celebraba algún tipo de actividad, y todas cocinaban para una población judía bastante importante que gozaba de los valores judíos, de la tradición judía, de la comida judía, de los dulces judíos.
O sea, era de todo de puertas abiertas, muy solidario.
Y el documental también ve la destrucción propia del paso del tiempo de una judía, una comunidad judía que quedan prácticamente convertida en remanentes, pero que mantiene una sinagoga limpia, viva, todavía hay servicios religiosos, que es el lugar donde yo me casé hace 52 años.
Wow. ¿Y cómo fue para ti ver ese documental?
Uno se fortalece de los valores que entrega el documental, pero también se entristece por la poca población judía que existe. Y eso también entrega una especie de mensaje de lo preocupados que debemos estar por quienes vivimos en un lugar de más opulencia en punto de vista de valores, donde tú puedes desarrollarlos con mayor facilidad. Un poco lo que dice Marcelo, vale decir que como comunidad judía tenemos que preocuparnos de aquellas instituciones que están quedando obsoletas por falta de gente, por falta de recursos y por falta de asistencia, de sostén para que el judaísmo se mantenga tan vital como lo fue en aquel entonces.
Bueno, hablemos de lo positivo que tenemos, porque la comunidad judía de Chile tiene muchas instituciones que no toda la gente conoce. Hablemos un poco de la estructura, de cuántas instituciones tenemos, en qué ámbitos.
Tenemos instituciones, Gaby, la verdad que en varios órdenes importantes de la vida. Por ejemplo, en la educación tenemos dos colegios en Santiago, uno en Viña del Mar. Tenemos en el área del trabajo social, tenemos a instituciones como WISO, que son las mujeres de la comunidad. Tenemos un centro médico israelita que está en la calle Nathaniel Cox, que fue fundado hace 90 y algo de años, y cumpliendo hoy un servicio a la comunidad, sobre todo a la sociedad. Comunidad chilena que vive en los alrededores.
Exacto, porque es un centro médico abierto.
Así es, así es. Originalmente se fundó para prestarle servicios a la comunidad que vivía en esa zona, pero con el correr de los años la comunidad se fue moviendo hacia la zona oriente de Santiago. También tenemos la bomba Israel, que mencionabas antes, una bomba. Por cierto, es el primer caso en la historia en el mundo que se funda, es una compañía de bomberos fundada por judíos. Hoy en día la comunidad, la Quinta, que es una bomba reconocida porque es especialista en rescates.
Exacto.
Pero hoy hay bomberos voluntarios de todos los sectores, judíos, no judíos. La verdad que ahí el foco, el objetivo principal es el trabajo y la ayuda a la sociedad. Después tenemos instituciones como el Estadio Israelita, donde es un estadio deportivo muy reconocido en diferentes disciplinas deportivas en Chile, desde el básquet, el fútbol, la natación, etcétera. Instituciones como benéficas, como B'nai B'rith, que es parte de una organización internacional. Y en fin, tenemos, y además las comunidades religiosas, que pueden ser las comunidades conservadoras, comunidades ortodoxas. Decimos que alrededor de 40 instituciones componen la comunidad judía de Chile.
Reshet es importante, Marcelo.
Cierto, Reshet, como dice Marcos, cumple una función importantísima al interior de la comunidad, ya que es una institución que se dedica a ayudar a los judíos de escasos recursos, a judíos que tienen algún problema económico o que tienen o problemas de salud y que no cuentan con los recursos. Y realmente el trabajo que hace Reshet es admirable. Es un grupo de hombres y mujeres que están ahí trabajando permanentemente de manera voluntaria.
Exacto.
Para poder mejorar la calidad de vida de muchas personas de nuestra comunidad.
Y el modelo con el que trabaja Reshet ha sido muy valorado por las autoridades nacionales.
Exactamente, y no olvidemos también que tenemos dos hogares de ancianos, tenemos el Museo Interactivo Judío, tenemos la Fundación Memoria Viva, y tenemos también el Ariel Job Center, que es un centro de intermediación laboral que es súper importante.
Está abierto a toda la comunidad.
Así abierto es. A toda la comunidad.
A toda la comunidad nacional, me refiero.
A toda la comunidad nacional, exactamente. Otra cosa importante es que este año estamos celebrando los 70 años de Israel. Y hablemos un poco de los vínculos de los judíos con Israel, aclarando que los judíos somos tanto chilenos como judíos, por supuesto.
Entonces, sí, correcto. Es válida la aclaración que dice Gaby, porque muchas veces la opinión pública tiende a confundir si somos judíos o somos chilenos. Exacto. La verdad que somos chilenos judíos, chilenos de nacionalidad que profesamos la religión judía y que, dado que profesamos la religión judía, tenemos un vínculo muy estrecho, muy cercano, espiritual, emocional y religioso con Israel. Y esa es un poco por eso nos lleva, digamos, a estar permanentemente preocupados por la situación en Medio Oriente. Y como mencionabas antes, en este año que se celebraron los 70 años de la fundación del Estado moderno de Israel, como comunidad también participamos de una gran celebración en el mes de mayo, donde hicimos una gran fiesta donde llegaron más de 5.000 personas y que fue un día realmente increíble e histórico para nuestra comunidad.
Marcelo, y hay algo también que es bien loable, que la comunidad judía de Chile lleva cada año a personalidades de distintos ámbitos nacionales, periodistas, artistas, personas de la cultura, de ciencia, para que conozcan Israel de primera fuente, porque hay muchos mitos sobre lo que es Israel. ¿Qué pasa con la gente cuando conocen, por ejemplo, toda la parte tecnológica de los startups, de los emprendedores, la parte médica, por ejemplo, y cuando ven en carne propia cómo es la realidad día a día del israelí?
Bueno, justamente, Gaby, como tú decías, el objetivo de estos viajes tiene que ver con conocer Israel y la realidad, y no lo que se puede conocer a través de los medios de comunicación o a través de las redes en Internet, que por cierto es muy diferente. Yo tengo la suerte de acompañar a estos en estos viajes a estos líderes de opinión y realmente puedo observar y vivir los cambios que se producen durante el viaje. Ellos ya piensan que van a llegar a un país donde la guerra es algo normal y habitual, donde van a encontrar soldados, donde un estado de tensión y conflicto permanente. Sin embargo, se sorprenden inmediatamente bajando del avión, encontrarse un aeropuerto de cualquier ciudad del primer mundo, muy avanzado, con mucha tecnología, y la segunda sorpresa que se llevan es no ver la guerra, no ver el conflicto en la calle como se describe acá, sino que al contrario, los sorprende ver cómo conviven israelíes judíos, israelíes árabes, israelíes musulmanes, israelíes cristianos y de otras tantas nacionalidades que han conformado y han formado el Estado de Israel, conviviendo en paz y armonía finalmente. Pueden observar que hay matrimonios entre palestinos y judíos. Hay sociedades, trabajan, estudian, ocupan puestos dentro del propio gobierno de Israel. Y realmente todo este abanico de cosas que pueden ver hace que cambien de manera sustancial la percepción de Israel. Hace poco estuvimos con un grupo muy importante y un periodista muy connotado de nuestro país, que es el señor Cristian Bofill. Dijo, esto me cambió la vida respecto a esto. Asumo el compromiso que de aquí en adelante voy a estudiar mucho más profundamente esto, tratar de no hablar por lo que dicen los medios de comunicación, sino por lo que he visto aquí, y tratar de transmitir de alguna manera, cosas mucho más reales de lo que hemos visto. Y eso, eso es un poco el objetivo de ver otra instancia. Y bueno, y hablar, como tú mencionabas, de la medicina, la tecnología, es realmente, realmente sorprendente.
Bueno, y para muestra un botón, hace un par de semanas tuvimos la noticia, una noticia súper positiva, que siempre se destaca lo malo, la verdad, pero una noticia súper positiva, que fue el matrimonio de uno de los actores de la serie Fauda, justamente con una presentadora de televisión musulmana.
Así es.
Que son cosas que hay que destacar, la verdad, porque no todo en el Medio Oriente es drama, es guerra, hay amor, hay investigación, hay premios Nobel, hay mucho más que eso.
Me atrevería a decir, Gaby, por las experiencias y el conocimiento, que la gran mayoría de la población, tanto israelí como árabe en la zona, vive en un en armonía y en paz, y no solo eso, quiere la paz.
Exactamente.
Lamentablemente tenemos un porcentaje muy pequeño de personas que están que amarradas de alguna manera al conflicto, no están dispuestos a soltarlo, y eso es lo que nos tiene a todos agarrados de un hilo.
Y lo que sorprende, Gaby, a los líderes que han viajado en compañía de Marcelo y de otros dirigentes comunitarios, es comprobar en el terreno, porque a ellos les causa sorpresa, la fortaleza de la democracia israelí, la fortaleza y la independencia que tiene la justicia. Han habido líderes que han manejado el país del Estado de Israel que han estado en la cárcel.
Exactamente.
Rabin, tengo entendido que perdió el poder porque tenía una cuenta de $9,000 en Nueva York. $9,000. Además de eso, un país que está permanentemente asediado por esas ansias de destruirlo continuamente, es capaz de desarrollarse en los límites que está desarrollándose hoy día, con la alta tecnología. Y cómo, a pesar de todas estas circunstancias de acoso, es posible darle prosperidad y bienestar a la población. La gente habla lo que quiere, hay diversidad política, hay convivencia. Vale decir, se encuentran con un panorama que no es el panorama que se les metió en la cabeza luego de tener una lectura a través de un periódico o una revista.
Y ojo, que el bienestar a la población no es solo a la población israelí y no es solo a la población judía.
No, no, a toda la cantidad de personas de una innumerable cantidad de países que conviven y que forman el Estado de Israel. Quiero aclarar, Gaby, que las visitas que nosotros hacemos no solamente incluyen el territorio israelí, sino que también visitamos Cisjordania, visitamos Ramallah, estamos nos entrevistamos con autoridades, la Autoridad Nacional Palestina, porque también es importante dar a conocer la otra visión.
Justamente.
Y dar a conocer que no un lado es guerra y el otro lado es paz, sino que ambos lugares, las personas indicadas, las personas correctas, que por sobre todas las cosas trabajan por la paz. Hace poquito tiempo estuvimos con Mohamed Darawshe, que es un intelectual muy importante en Ramallah. En su momento también visitamos a Salam Fayyad, que era primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina, donde claramente hay diferentes puntos de vista, hay diferencias sobre las cosas, pero finalmente lo que confluye es en tratar de buscar un acuerdo de paz. Y eso es lo que buscamos con estas visitas.
Hablemos un poco de la participación de personas de nuestra comunidad en el ámbito nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? Tenemos gente de nuestra comunidad en las áreas política, artística, en educación, en ciencia. Hay premios nacionales, como nuestro querido Abraham Maguenzo, Premio Nacional de Educación. Hemos tenido varios, digamos.
Miguel Kiwi y Andrés Weintraub.
Miguel Kiwi, claro. ¿Cómo ven ustedes la presencia judía a nivel nacional? ¿Estamos suficientemente inmersos? ¿Cuál es la visión de ustedes?
Mi opinión personal, y en ese terreno trabaja mucho Marcelo, la comunidad judía, a través de sus personajes emblemáticos en todas las áreas, es una comunidad absolutamente integrada. Uh-huh. Y el norte de la comunidad judía es seguir integrada, para decir, somos parte del destino y el desarrollo de este país, al cual estamos agradecidos porque nos ha dado la posibilidad de poder mantener y fortalecer nuestras tradiciones.
Y es justamente lo que destacó el presidente de la comunidad judía de Chile, Shai Agosin, con motivo de los 70 años del Estado de Israel. Él resaltó el interés de vincularse con todos los grupos de la sociedad chilena sin distinción, y esto incluye a la comunidad palestina. Recordemos, somos comunidades hermanas con una buena relación durante décadas. Una relación en todos los ámbitos, mucho en el ámbito de los negocios. En los momentos en que la comunidad judía de Chile, como organismo, digamos, ha querido acercarse a la comunidad palestina, ¿cómo han sido estos acercamientos?
La verdad, Gaby, no ha sido fácil. Hemos tenido en diferentes instancias algunos acercamientos, algunas conversaciones, con el propósito de mostrar que somos una, que ambas comunidades nos interesa convivir y cercanos, pero lamentablemente hay ciertas algunos dirigentes, insisto, yo soy muy tajante en esto siempre, yo no hablo de la comunidad palestina, yo hablo de algunos dirigentes que hoy tienen se atribuyen la representatividad de la comunidad palestina, que son factores que hoy son factores de desunión, que nos alejan, porque tengo amigos palestinos con quien converso periódicamente y tenemos visiones muy parecidas del tema. Sin embargo, hay algunos ciertos factores que impiden que ambas comunidades institucionalmente puedan tener un vínculo mucho más estrecho y mucho más cercano. Ahora, esto no significa que vamos a bajar los brazos y que nos vamos a detener. Vamos a seguir buscando, vamos a seguir tratando de buscar acercamientos, porque como bien tú dijiste, somos comunidades hermanas, somos comunidades...
Tenemos tanto que nos une.
Así es.
Ahora tenemos la suerte, desde el año pasado, de contar con un organismo que es la DIR, la Asociación Chilena de Diálogo Interreligioso para el Desarrollo Humano, que celebró su primer aniversario ya en mayo pasado, y está presidida por el Rabino Daniel Zang. Y esto justamente es para facilitar el diálogo y el conocimiento mutuo. Y incluso uno de los vicepresidentes es nuestro querido Mohamed Rumi, que es de la comunidad islámica. Y este tipo de organismos han contribuido notablemente a acercar a los distintos credos también.
Tal cual. Como tú mencionas, tengo la suerte y el honor de ser partícipe de la DIR. También y tengo un cariño muy especial por Mohamed Rumier, que es representante de la comunidad musulmana, y están representados ahí la comunidad Bahá'í, la comunidad Sikh, las diferentes denominaciones del cristianismo, sí. De las comunidades evangélicas, nuestros hermanos mormones, y realmente sentarse y conversar con ellos y darse cuenta que tenemos muchas más cosas en común de las que nos desunen o de las distancian, es realmente maravilloso. Y esa es una invitación que hacemos nosotros como institución, como comunidad judía, a sentarnos, a dialogar, a buscar las cosas que nos unen y no las cosas que nos desunen.
No puedo dejar de preguntarles por el atentado a la sinagoga Etz Haim, Árbol de la Vida, que ocurrió en Pittsburgh y lamentablemente dejó 11 muertos. Acá en Chile se hizo una oración comunitaria por las personas fallecidas. Y si bien fue un acto antisemita, se enmarca dentro de lo que es el terrorismo, la intolerancia, el racismo, la discriminación, al que es distinto. Urge la aprobación en Chile de la ley de incitación al odio, y en la Tefilá por Chile, que fue hace poco también, el ministro Chadwick se comprometió con esto. ¿Han tenido nuevos encuentros con el gobierno a propósito de esta ley?
No directamente con el gobierno, pero sí estamos trabajando conjuntamente con la Comisión de Derechos Humanos, donde hoy se encuentra el proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Y la verdad que estoy muy muy esperanzado, porque hay parlamentarios ahí que realmente tienen conciencia de la necesidad de esta ley. Y estamos, y cuando hablo de parlamentarios, hablo de del espectro político transversal, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, todos concuerdan de que la necesidad de una ley que condene la incitación al odio, que condene la incitación a la violencia.
Y que es en beneficio de todos.
Así es.
Además. Vamos a saludar rápidamente a SecurityStat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecurityStat por solo 7 pesos. Pórtate a SecurityStat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Como siempre, quienes no hayan podido escucharnos, pueden ingresar, descargar el programa en la sección Volver a Escuchar, radio.uchile.cl. Nos pueden escribir al más 5696-465-1719, Facebook con Judía Chile Oficial, Twitter con Judía Chile, hashtag Aquí Se Conversa. Agradecemos de todo corazón a Marcelo Isaacson, a Marcos Levy, dos tremendos baluartes de la comunidad judía de Chile. Les recordamos la Teletón que se nos viene, 30 de noviembre, 1 de diciembre. Hay 14 institutos que mantener, 30.000 pacientes que atender, meta 36.000 millones de pesos que reunir, así que a ponerse. Nos vamos con la canción Mejaka Lishmoa, estoy esperando escuchar. Todo lo que él no le ha dicho, lo que quizás ha sentido después de tantos años juntos, porque ella quiere saber qué está pasando, por qué él no se abrió hasta ahora. Vamos con la tremenda voz de Sivan. Chao.
שתבוא ותיקח אותי
Radio Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.